Mientras arranco, quiero que busques, si tenés tu celu o tu Biblia, un pasaje que lo tengo grabado a fuego, de Filipenses capítulo 2, versículo 5, porque vamos a profundizar cuestiones que tienen que ver con muchos secretos que están en este pasaje. Te anticipo que este versículo, al menos para mí, es uno de los pasajes bíblicos más profundos de la Biblia, del Nuevo Testamento, más llenos de doctrina y teología y enseñanzas y una profundidad que tiene, te diría yo, algunas definiciones muy concretas y otras que están por debajo, subterráneas, pero que afloran de una manera muy poderosa, muy poderosa. Hace unos años se me marcó, lo memoricé y hoy entonces te lo quiero citar y se los quiero ir exprimiendo en el breve tiempo que nos queda. Así que si lo tienen ahí y si ya estamos acomodados, tenés tu celu o tu Biblia, y si no, quédate tranquilo porque en realidad te lo voy a compartir porque lo tengo en el corazón. Dice así el apóstol Pablo escribiendo a los Filipenses en el capítulo 2, versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre, que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¡Pum! Tremendo. Una bomba. Una bomba. La palabra del Señor, sola. Sin palabras. Tremendo pasaje, ¿no? Y la verdad que es tan poderoso el texto, todo lo que dice allí, que a mí se me vienen muchas cosas para decir, pero estamos también en un contexto local, por eso este mensaje va a tener que ver con la vida de la Iglesia de la Misión, te va a tocar a vos, seas quien seas, estés en la iglesia que estés, o si recién viniste y no sos de ninguna iglesia, también te va a tocar. Y quiero anticipar que yo me voy a encender en algunos momentos como para decir, vamos, que es ahora. Pero tranquilos que no te voy a retar si vos no lo sentís. Porque doy por sentado que Dios es tan groso que algunas cosas las hace a su tiempo con las personas en distintos momentos de la vida. Y tengo la certeza plena en el Señor de que esto que hoy voy a predicar va a pasarte. Si no te pasó, va a pasarte en los próximos años, porque por algo está sentado acá, lo sospecho. Este mensaje tiene como título cosa a que aferrarse, porque voy a hacer algunos focos solamente en el texto, que es muy profundo, y me llamó la atención poderosamente, por supuesto, esto de que Jesús no estimó el ser igual a Dios como cosa a la que aferrarse. Aferrarse significa asirse, agarrarse, sujetarse con fuerza de algo, de una cosa, atrapar, asegurar, afianzar, retener, aprender, aprisionar, empuñar, obstinarse, empeñarse, porfiar. Aferrarse es todo esto que te acabo de decir. Y yo me hacía la idea de esto, ¿no? Te aferraste a algo. Mi pregunta, que va a volver varias veces en la prédica, es ¿a qué estás aferrado? ¿A qué estamos aferrados? Porque Jesús se despojó de ser Dios y estimó o valoró hacerse hombre. Y no solo eso, sino que hacerse siervo. Y ahí medio que ya te pongo un modelo bien contracultural, ¿no? Nosotros los seres humanos, no se ofendan, que no somos nadie, valoramos cualquier distinción que nos haga más que hombres, que nos haga sobresalir. Y si fuera que de tan distinguidos seamos dioses, pues mejor. Por el contrario, ¿no? Uno quiere buscar sobresalir, la distinción. Para si puedo dejar a ese hombre y ser un poquito más que hombre, mejor. Es como que necesitamos ostentar las cosas que conseguimos, porque como no somos nadie, solo somos lo que ostentamos, solo somos lo que tenemos. ¡Wow! Es como rico nuevo. ¿Escuchaste alguna vez ese dicho del rico nuevo que anda ostentando medio con soberbia? Acaba de, no sé, andaba en bicicleta, ahora anda en un auto, nunca anduvo en un auto y anda en un Fiat 600 y se hace el canchero. Por el contrario, escucha esto. Jesús, que era Dios, no necesitaba de nada para ser más. No podía ser más porque ya lo era todo. Pero en ese nivel de deidad, sabiduría y revelación, se dio cuenta que todavía faltaba algo para ser el todo de todo. Y entonces, dejándolo todo, se hizo siervo para ahora sí, por los siglos de los siglos, ser el todo de todo. Si Cristo no hubiese dejado todo, hubiese sido el Rey que ya era. Si Cristo no hubiese dejado todo, hubiese seguido siendo el Señor que ya era. Pero al despojarse y transformarse en siervo, dejó de ser solo Rey y solo Señor y se transformó en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por el acto del servicio y del despojarse y del no aferrarse. Tremendo, ¿no? ¿Alguna vez viste a alguien grande? Digo, entre las personas. Porque este ya sería como un tipo humano. Si querés, pongo el tipo humano. Cuando hay alguien grande, poderoso o importante, esa persona puede transformarse en el grande de los grandes, en el poderoso de los poderosos o en el importante de los importantes. ¿Sabes cómo? No es siguiendo el mismo camino que ya ha conseguido esa grandeza, poderío o importancia. Solo será el grande de los grandes, el poderoso de los poderosos y el importante de los importantes si deja su primer grandeza, su primer poder y su primera importancia para hacerse siervo de los poderosos, de los débiles, de los pequeños y de los insignificantes. Si el grande se hace siervo de los pequeños, se hace grande de los grandes. Si el poderoso se hace el siervo de los débiles que no tienen poder, se hace el poderoso de los poderosos. Y si el importante se hace siervo y servidor de los nadie, de los insignificantes, se transformará en el importante de los importantes, según parámetros del reino de los cielos. Tremendo, ¿no? Sigo con la parte más filosófica, ya salgo de acá, pero me parecía relevante decirlo. El que se aferra no es solo tiene y solo es por lo que tiene. Si no tiene, pues no es. En cambio, el que se despoja solo es porque no tiene nada. Solo puede ser porque se ha despojado de todo tener. Entonces le queda el ser. Trabalengua, pero tiene mucha lógica. Entonces nosotros que somos hombres, queremos ser dioses aferrándonos a miles de cosas. Queremos despojarnos de nuestra humanidad para transformarnos en dioses. Cada título, cada cosa a la que un hombre se aferra, lo hace menos hombre y más Dios con minúscula, ¿no? Más diosesito. Eso cree el hombre, por supuesto. Lo hace menos siervo y más servido. Entonces, ¿a qué nos aferramos? Vuelvo a preguntar y vuelvo a repetir que aferrarse es agarrarse, sujetarse con fuerza a una cosa, atrapar, asegurar, retener, aprender, aprisionar, obstinarse, empeñarse, porfiar. ¿Hay algún porfiado en la sala? No me contesten. ¿A qué nos aferramos, mis amados hermanos? Nos aferramos a nuestro conocimiento. Yo sé esto. Yo conozco, yo sé, yo tengo sabiduría acá, yo sé esto. Y me aferro al conocimiento. Nos aferramos a los títulos, sí. Bueno, son los logros que hemos conseguido. Títulos de distinta índole. Nos aferramos a nuestra antigüedad y a nuestra trayectoria. Aquella persona que tiene 30 años de antigüedad en un trabajo dice, oh, acá viene este que tiene 30 años de antigüedad. Tiene una trayectoria. Mira para atrás, entonces está aferrado a eso. Nadie lo saca de ahí, está aferrado. Y te va a porfiar todo lo que quiera. ¿Por qué? Porque está aferrado a su trayectoria. Y aferrarse es porfiar, entre otras cosas. Nos aferramos a nuestro hijo, puede ser. Puede ser, ¿no? Aferrado, atrapado, tu hijo, todo, es todo. No hay forma de salir de ahí. Es a nuestras familias. Y vos sabés que con algunas personas me pasó que como que el apellido le es muy importante. Es como un elemento de distinción, ¿no? Nosotros somos los Gómez. Bueno, los Gómez no tiene como muy apellido para distinguirte. Ponele. Le Gemerlin te banco porque tiene muchas consonantes juntas y alguna G al final. Entonces parece Macheto, Gómez. Pero oh, acá vienen los Echenique, acá están los García, acá están los Rodríguez, acá están los... Y nosotros somos los... Y está aferrado a eso, che, a su linaje. Y que mi abuelo y mi tatarabuelo y te cuenta la historia, siempre está aferrado ahí. Solemos aferrarnos a nuestras ciudades, a veces, geográficamente, a nuestras casas, a la casa física. Aferrado ahí. Uf, a nuestros trabajos. Que no levanten la mano, pero que levante la mano el que no está aferrado a su trabajo. Viste que el trabajo nos da de comer, el trabajo es nuestro... Le metemos tantas horas y es tan importante porque de hecho eso nos dignifica. Con eso yo le doy de comer a mis hijos, con esto prospero, crezco. Pero entonces estoy aferrado al trabajo, a nuestras carreras, oficios. A veces muchos nos aferramos a nuestro pasado. Está aferrado al pasado, a lo que le pasó bueno, malo, lo que sea. A nuestras maneras de pensar, aferrados. A nuestras decisiones. Hemos tomado decisiones y porque la tomé yo, parece como que, no sé, me traicionaría a mí mismo si cambio la decisión. Entonces estoy aferrado a la decisión que yo tomé y me porfío a mí mismo. Esa es mundial. ¡Qué porfiado que sos! Se dice el vago frente al espejo. Y encima tiene razón. Pero el sentir que hoy yo quiero transmitirles y ministrarles, que no es mi sentir, que es el sentir de Cristo, porque es, haya pues en vosotros este sentir que vamos a describir y estamos describiendo, que hubo también en Cristo Jesús. El sentir que está ministrando el apóstol Pablo a los filipenses es el sentir de alguien que entiende que se tiene que despojar y que tiene que soltar todo para ser siervo, para ser y para ser útil a su entorno. Y que eso es tan importante, filosóficamente importante, teológicamente importante, doctrinalmente importante, que si eso no está, probablemente nada tenga sentido. Probablemente todo después sea simplemente un enorgullecerte, aferrarte para querer ser Dios. Por el contrario, ya te dije que el que era Dios se hizo hombre. Y nosotros en un momento parece que subestimamos y pretendemos o queremos hacer el camino inverso, cosa que no existe porque el ejemplo de Cristo no era para allá, es para acá. O sea, acá está Dios y pasó a ser hombre y de hombre pasó a ser siervo. Y de siervo fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El camino es de acá para allá. No es al revés. Nunca va a pasar. Pero el mundo, aparentemente, nace de la nada Y parece que también todos nos estamos diciendo, hay que crecer, hay que adquirir conocimientos, hay que adquirir títulos, hay que adquirir dinero, hay que adquirir riqueza, hay que adquirir grandeza, hay que adquirir deidad. Hay algún par de locos que te están diciendo y nos están diciendo en las redes y aún en alguna que otra iglesia que el hombre está al borde de ser Dios. Le falta poquito nomás, cuestión de que siga un poco de tiempo. Todo lo contrario, ¿no? Transitamos nuestra vida adquiriendo y aferrándonos a cosas para hacernos Dios. Y sin embargo, el camino, el sentir de Cristo y el sentir de este verdadero cristianismo, que luego, después, nos va a hacer grande, y ahí voy, es totalmente lo contrario, es despojarse para ser siervo, para servir, para hacerle útil a las personas, a la humanidad, a tu familia, a tu barrio, en donde estés. Pero este sentir, para que no se confunda, porque alguno está diciendo, no me estaría gustando. Yo tenía un plan a 10 años donde yo estaba así, en la cresta de la ola, ¿viste? Seguidores que crecen en Instagram, la gente que me aplaude cuando entra, la cuenta del banco que se aumente, y famoso, que la gente me aplauda y que digan, qué grosso Martín, grosso Martín, grosso Martín, y bueno, un poquito de gloria a Dios también, pero grosso Martín, grosso Martín. Pero el secreto de este pasaje, que después Cristo lo explica también, es que, chicos, no es que está mal querer ser grande ni querer ser el primero, no está mal, porque el que quiera hacerse grande, le decía Cristo a sus discípulos en Mateo capítulo 20, versículo 20, de ahí en adelante, después lea el texto, el que quiera ser el primero, hay un camino para ser primero, ¿eh? ¿Vos querés ser primero? Yo quiero llegar primero, yo quiero ser campeón, a mí Cebollita subcampeón no me gusta. Soy un chiste que solo lo van a entender los viejos que tienen más de 40, los más chicos no entienden nada. Había una serie, para que no saben, que se llamaba Cebollita y que estos siempre perdían, salían subcampeones, bueno, olvídate. Y yo quiero ser grande. No, está mal. Querer ser grande está mal. Es un ego que está mal. En el cristianismo no está mal querer ser. Que vos querés ser grande está mal. No, no está mal. El Señor habilita la posibilidad. El que quiera hacerse grande y el que quiera ser el primero tendrá que ser vuestro servidor, tendrá que ser vuestro siervo. En el camino del reino no va a ser como el mundo lo propone, va a ser así, va a ser sirviendo. Y de tanto servir, de tanto despojarte y de tanto desaferrarte, por el contrario, de aferrarte, de tanto soltar en vez de acumular, o como digo yo, en vez de soltar, de devolverle a la vida lo que la vida te ha dado, de tanto hacer eso, en realidad después sabes que va a terminar siendo un grande entre los grandes. Y yo te puedo asegurar que si esta palabra a nosotros nos es revelada en todo sentido y en todo ámbito, y estés donde estés en tu vida, en donde sea, sea quien seas, hagas lo que hagas y empezás a tomar dimensión del ser humano y de todo el potencial que en Cristo tenemos y de tanto bien que hacemos cuando nos conectamos con ese servicio para salvar almas, para rescatar vida como hacía Cristo, y dejamos de preocuparnos por cambiar el celular, el auto, pagar fin de mes, o ver si nos vamos de vacaciones a Estados Unidos pagando en dólares, o crecemos, no sé, en un plan de crecimiento que lo tenemos nosotros puesto en nuestros títulos a los cuales nos queremos aferrar, y soltamos todo esto, finalmente vamos a descubrir que nos hicimos grandes. Y la gente que está acostumbrada a estar en otro canal dice, vos me darías una mano, y está esperando que te digan que no, porque el grande no le da una mano al pibe. Que se la arregle solo. Que aprenda como yo, a los golpes. Y el grande dice, paren, frenen. ¿Viste como Cristo cuando venía caminando? Multitud, multitud, y una mujer le toca el borde del manto. Y el tipo se para y dice, ¿quién me tocó? Y los apóstoles le dicen, ¿cómo? ¿Quién te tocó? Todo el mundo te está tocando. En esto es lo mismo, en el sentido de cuando vos has logrado cosas, has logrado grandeza, has logrado supremacía o primacía en algunas cosas, y los más pequeños en un momento te admiran, te miran y te dicen, vos me podrías ayudar, me podrías dar una mano, o alguno te manda algún mensajito medio tímido y vos frenás, te das vuelta y decís, ¿en serio querés eso? Y te bajás y te ponés a ayudar y a hacer. Ahí te estás transformando en un grande de los grandes, en un importante de los importantes, en un poderoso entre los poderosos. Y tu vida, ¡vruf! Flores. Y te levantas contento. feliz. Porque te sentís, una palabra tremenda, útil. Porque el siervo es siervo porque es útil. Y eso aflora, ¿no? Tremendo esto que viene de Cristo. Entonces, a decirnos, última cosa, lo tengo que decir porque me van a mirar raro, pero ya estamos acá. Y yo te quiero calibrar tus frases en este sentido. El cristiano promedio que está aferrado y que está haciendo el camino de allá para acá, va a decir, como está aferrado a las cosas, va a decir, sirviendo en la iglesia, y haciendo la obra del Señor, va a decir, Señor, yo me encargo de tus cosas, vos encárgate. A ver, díganlo sin vergüenza porque después los voy a retar después. Voy de vuelta, para que te quepa, digamos. El que está aferrado, que está haciendo el camino de allá para acá, va a decir, Dios, yo que te sirvo, yo que soy tu siervo, yo que trabajo para vos, que trabajo para la iglesia, yo me encargo de tus cosas, vos encárgate de las. Pero el que se ha despojado y está haciendo el camino de Cristo, va a decir, Señor, yo me encargo de tus cosas, vos encárgate de las tuyas. Porque yo no tengo nada. Todo es tuyo y me ha sido dado y yo solo soy tu siervo. No soy el dueño de nada, ni el propietario de nada. Entonces, no te vengo a intercambiar servicio por dones, servicio por bendición. Entonces, no es un negocio en donde yo toco la guitarra para el Señor, limpio el piso, ministro, organizo un campamento para ministrar a los chicos y después tengo como una clase de haber en el cielo para que Dios te bendiga. No, chicos. Señor, encárgate. Bueno, sería al revés. Yo me encargo de tus cosas y vos, Señor, seguite encargando de las tuyas, que nos va bárbaro así. Mientras Dios se encargue de sus cosas y yo no tenga nada, será esto una bendición para todos. ¿Muy difícil? No. Algunos están aplaudiendo. Allá. Soltá. Mientras vas aplaudiendo, anda desaferrándote. Bueno, entonces ahora también, y quiero ver si sale esta parte, que es la operativa, que es la práctica, porque en un momento también es, bueno, Pastor Martín, o ¿cómo sirvo? ¿Cómo se sirve? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Haciendo qué? ¿Qué sé yo? Hay como alguna clase de confusión también en eso. Y yo hoy quiero ser totalmente sincero, cosa que a veces no me conviene, me quita followers, pero no importa. Ya estamos acá. ¿Para qué me invitan? ¿Saben cómo me pongo? Entonces, quiero serte sincero. Sincero, sincero. Y además, Iglesia La Misión, año 20, 24, 37 años tenemos andando. Estamos de cara a un año y a años muy interesantes como iglesia. Entonces, yo creo que nadie quiere perder tiempo. Nadie quiere que le digan una cosa por otra. Alguien vino acá para que yo te dore la oreja y te dore la píldora y te miente un poquito para que vos estés contento 2 o 3 meses y después te hundas. No, ¿no? Gracias por decirme que no, pero creo que no. Bueno. Entonces, servir, despojarse, hacer el camino de Cristo, que haya en nosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, tiene 2 dondes. Vamos a hablar de 2 dondes y 2 como en qué. Hay 2 dondes, solamente 2, donde se puede servir, y te diría yo, se debe servir. Un donde es en la iglesia. Puse este acá como con las luces, como si estuviéramos acá. Un donde es dentro de las actividades de la iglesia, de todos los ministerios que pusimos, que recién mostramos, de todo lo que vimos en el campamento, tanta cosa para hacer específicamente dentro de la iglesia, ministrando el sacerdocio y la espiritualidad de la gente, estando al detalle ahí, porque la gente está rota y está necesitando una atención espiritual, pastoral, necesita de la palabra del Señor, necesitan los jóvenes, los chicos, los adolescentes, los grandes, los matrimonios, los solteros, los divorciados, todos necesitamos. Y entonces hay un momento que la necesidad es tal, como en cualquier otro lugar, que necesitamos poner mano a la obra y hace falta, y hacemos falta servir. Esto es uno de los lugares donde si no pasa, nadie sirve. Donde ese despojo de tu ir de acá para allá, va a suceder, porque en un momento yo aprendí algunas cosas con mis hijos, le pueden poner este parámetro a otros servicios y ministerios de la iglesia, cambiando pañales durante 10 años, cambiando cacas poderosas a 4 niños, que claro, son mis hijos, pero si vos me decís qué alegría cambiar semejante pañal poderoso así, y a veces que vos metés la mano y pasa de largo la cosa ahí, digamos, y es una... Ah, no, usted no cambia pañales, ¿no? Las que son madre, ¿qué tu hijo qué hace? ¿Flores? Bueno. Ahora voy a decir, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo por ese niño mientras lo cambia? ¿Qué lo va a dejar así con la caca? Le está sirviendo, está haciéndole útil a ese niño que no se puede cambiar solo, ¿no? Dicho sea de paso, Abner está dejando el pañal, gloria a Dios, así que 10 años de cambiar pañales y basta, ya está, no cambio más pañales. Pero quiero decir, yo me tengo que... Ah, no, yo era guitarrista antes, ¿ustedes saben? Y me limaba las uñas, posta. Me la dejaba un poquito largas, porque tienen que estar un poquito largas, sobre todo las de la derecha para acá, para hacer la magia, ¿viste? Del arpegio. Entonces, con la uñita así, me ponía cremita, ¿viste? Esas así. Las cutículas. Tenía un saca cutícula. Me gusta cómo suena. Saca cutícula. Después me dice, padre, ves vos. Cortate las uñas porque sabés lo que va a quedar en esa uñita larga, ¿no? Que el Señor te revele lo que el Espíritu dice. Así que cortate la uña y dale, que sopa, ya está. Y, ¿sabés qué hice ahí? ¿Y qué hice con la guitarra? Que yo estaba aferrado a la guitarra y a la lima. Me despojé. Y la di por basura, la desvaloricé, la desestimé. Haya pues en vosotros el mismo, este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó, no le dio valor el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. El que toma forma de siervo está despojándose, desaferrándose, por el contrario, de distintas cosas. A mí me tocó con mis hijos. Mira el ejemplo que te pongo concreto. Pero la iglesia, luego, ese es el lugar para que eso pase. Porque hay que ministrar a muchas personas distintas, con distintas formas de pensar y vidas, y aún algunas cosas que van hasta cuestionar tus principios. Y sin embargo, vos tenés que servirles. Tenés que ayudarlos, amarlos, en sacando fotos, tocando, estando en la cabina allá atrás, limpiando en la puerta, recibiéndote. ¿Viste cuando alguien te recibe y te dice, hola, bienvenido, ¿cómo está? ¿Vos te crees que la gente de la puerta tiene todos los problemas solucionados para recibirte con tan buena onda? ¿Sabes qué están haciendo? Se están despojando y están estimando por sobre toda cosa el hecho de que vos venís y necesitás ser bien recibido. Y eso es un camino de servicio, es el camino del despojo, es el camino de Cristo, es el camino del siervo. Es tremendo eso. Es hermoso, por otro lado, altamente sublime. Pero, ¿cuál es el riesgo? Porque como digo una cosa, voy a decir otra. El riesgo, mis amados, de entender que esto es todo, y anote, es encerrarse. Muchas personas como yo, que tengo miles de anécdotas de los dos lugares, podemos a veces encerrarnos tanto en las cuatro paredes y en la actividad de la iglesia propia que perdemos el contacto con la realidad, con la sociedad. Que lo único que nos importa es lo que pasa acá adentro, en nuestros propios eventos y en estas cosas, ¿no? No ver el mundo, vivir en una burbuja, como dicen algunos, adentro del termo de la iglesia, ¿no? A lo monje tibetano, a lo monástico, y perder encima toda influencia a una sociedad que requiere que vos también le muestres la sal y la luz que somos. Porque esa sal, como bien también dijo Cristo, es para salar la carne y la luz para ponerla en un candelero, no para guardarla en las cuatro paredes de los templos donde hacemos todas las cosas bien y nuestro servicio. ¿Se entiende? Entonces puse, Los que se pasan de la raya acá son los que no aceptan los 5 panes y 2 peces del niño. Ni siquiera el niño, porque directamente están esperando que Dios haga el milagro de la multiplicación de la nada. Dios tiene el poder, ¿para qué necesita panes y peces? Y mucho menos un niño, y menos si ese niño no es cristiano, piensan orgullosos. Oh. Está bueno, ¿no? Se pasa tanto de rosca, el que sirve adentro y nada más, de apasionado, que en un momento viene el niño con los panes y los peces y dice, no, andá niño. Primero, ¿vos sos cristiano? No, entonces tómatela. Y pan y peces, ¿para qué necesito pan y peces? Dios puede hacer milagro solo, chau. Se rosqueó el siervo. Bueno, del otro lado, el dónde es dónde hay que servir. Hay que servir en la iglesia, pero ojo con la alerta que te dice. ¿Dónde hay que servir? Y hay que servir en la sociedad, en la calle, en la gente, en los oficios, en las carreras, en los trabajos, en el mundo que anda dando vuelta por ahí, rebotando como puede. Y por eso siempre decimos que esta sal y luz que somos tiene que influenciar, ¿dónde? En todos lados. En la política, en la empresa, en la educación, en la fuerza de seguridad, en el mercado, en todos lados. En todos lados, todo. Y ahí apasionarte porque eso vos lo puedas entender como que estás sirviendo a este Dios, despojándote también. Y hay mucho para hacer allí. Pero los riesgos son, en este sentido, alejarse de la espiritualidad lentamente, porque estoy tan imbuido en mi hacer concreto. El policía casi está 24 horas cuidando a la gente, está ahí, está imbuido en eso. El político, el docente, el empresario, está en los negocios, está viendo, está haciendo plata, está dando puestos de trabajo, está perfecto, pero está tan imbuido ahí que en un momento quizás su espiritualidad se pierde lentamente, pierde la oración y se puede transformar en un pragmático de la fe. Tan pragmático serás que finalmente pensarás, si yo no lo hago, Dios no lo va a hacer, porque yo soy la mano de Dios. Wow. Y solo sirve lo que se hace con las manos, con el poder, con la fuerza, inteligencia y contactos y o riqueza humana. Por eso necesitamos servir a un mundo que lo que necesita son cosas prácticas. Y como solemos decir, que tiene hambre, ¿qué necesita? ¿Que ore? No, necesita que le dé de comer. Bueno, nos pasamos tanto de la raya en este lugar que nos transformamos a veces en asistencialistas de ciertas cuestiones y necesidades que la sociedad tiene en este afán de servir. Y al final esto es simplemente una excusa para aferrarte a tu ego, aferrarte cada vez más a las cosas en nombre de Dios. Las personas que llegan al extremo aquí terminan adorando al niño de los 5 panes y adoran los 5 panes y los 2 peces y dejan de honrar y adorar al Cristo que los multiplica. Acabo de tirar una bomba. Cuando te pones a servir de este lado y te perdés, vas a terminar adorando al niño que trae los 5 panes y los 2 peces. Vas a terminar haciéndole culto a los peces, culto a los panes. Y Cristo va a quedar a un costado, absolutamente dejado de lado por esta rosca exagerada. Entonces, mi pregunta es, y lógicamente es, entonces, ¿dónde? ¿Cuál está bien y cuál está mal? Que no, ninguna, en las dos. Que la iglesia y los hijos de Dios necesitamos ser siervos y servir en los dos lugares al mismo tiempo como comunidad. Algunas personas estarán mucho más preparadas por el Señor, tendrán dones y se sentirán más cómodas dentro de la iglesia y dentro de distintos ministerios. Y ahí entonces te apasionan ciertas cosas, porque amás, qué sé yo, la cosa de la iglesia. Hay otros que no se sienten muy cómodos con algunas hasta culturas institucionales de la iglesia, pero dice, yo nací para los negocios, pato, yo nací para la empresa, yo nací para la educación, yo nací para el arte, yo nací para comunicar, yo nací para el periodismo, yo nací para distintas cuestiones, para la medicina, para la salud, para la psicología. Yo nací para eso, tengo que estar ahí ministrando a una sociedad y ese es mi servicio. Y está perfecto, pero no es ni una ni la otra, son las dos. Y tenemos que poder entender en dónde estamos siendo llamados nosotros. Y también, como es el ADN de esta iglesia, entender, casi te lo diría yo, como una clase de consejo, guarda, chicos, que hay que acostumbrarse a hacer las dos todo el tiempo. Porque no es la una ni la otra, porque a mí me gusta acá o me gusta allá. Es que tenemos que poder ser siervos y despojarnos. Cuando estamos en la iglesia y estamos adorando, estamos ministrando y estamos haciendo acá, no importa si vos sos médico, pasame el piso, levantame. No importa si vos sos abogado, empresario, andá a dar una mano en el Ministerio Generacional. Por otro lado, al revés, es que qué importante que es que haya empresarios que generen ingresos, dinero, puestos de trabajo. Es tan importante una cosa como la otra. Y eso se hace con un corazón de siervo, de servir. Y todo entonces en tu vida da honra al Señor y le da alabanza. Puse como un punto más, hay un riesgo más, que es el peor de todos, y es, no es el uno dentro de la iglesia ni el otro fuera, hay un riesgo más grande, y es el riesgo peligroso, casi asesino, de la muerte destinatario de aquel que no sirve en ningún lado y que solo está pasando sus años sin servir. Eso probablemente sea peligroso. Entonces, como bien dice también la palabra, esos siervos son siervos inútiles. El que no sirve probablemente nunca tendrá conflictos ni con los panes, ni con los peces, ni con el niño, ni con el Cristo, ni con el adentro, ni con el afuera, pero tampoco servirá absolutamente para nada. Oh, vino mala onda hoy, como se nota que se fue la pastora Paula. Está solo, está necesitando un cariño el pastor. Y anoté la última. Yo prefiero a un siervo loco que únicamente ora y le dice, Señor, hace aparecer el alimento para las 5.000 personas y le traen los 5 panes, los peces. No quiero. Prefiero eso. O prefiero el otro, el siervo loco que dice, no, déjame a mí que yo voy a juntar la plata. Voy a trabajar, voy a producir ganancias, voy a juntar la plata porque yo ya sé cuánto sale darle de comer a 5.000 personas, la voy a juntar y cuando la junte le doy de comer a los 5.000. Prefiero ese antes que aquel que está viendo los 5.000 hambrientos y simplemente se sienta a criticar o escrolea en Instagram cómo la gente se junta a pedirle comida a otro. El reino de los cielos, dijo Jesús en Mateo 14, semejante a un hombre que yéndose lejos viene y le da 5 talentos a uno de los siervos, 2 a otro y 1 al último. Y le dice, muchachos, negocien esto, háganlo producir. El que le dio 5, cuando el amo y el señor vuelve, lo habían negociado y le dice, Señor, acá están los 5 que me diste y otros 5 que gané. Porque me puse a servir, me puse a trabajar para vos, no importa dónde, y de los 5 que me diste, tengo 10 en total, o sea, 5 más. Y el Señor le dice, bien buen, siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Viene el que le habían dado 2, lo mismo, acá tengo los 2, Señor, que me diste, y acá tengo otros 2, 4 en total. Wow, bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Pero vino el siervo inútil, que no haciendo nada, ni metiéndose ni en la iglesia, ni en la sociedad, escondió su talento. Y le dijo, acá lo tenés, te devuelvo lo que me diste. Y te leo la sentencia. Siervo, capítulo 25, versículo 26 de Mateo, respondiendo a su señor, le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí, por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con sus intereses. Quitadle pues el talento y dadlo a los que tienen 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado, y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera y allí será el lloro y el crujir de dientes. ¡Pah! Grosso, ¿no? Nuestro Cristo. Entonces, te estimulo, tan serio hoy, pero ya nada, te estoy estimulando nada más a que elijas de qué lado ponerte, pero no tenés posibilidad de no elegir. Bueno, sí podés elegir, pero vos te encargas, vos te arreglas con él. Si vos vas a enterrar tu talento y vas a esperar que el Señor venga, problema tuyo. Yo no me hago cargo, ¿eh? Yo te estoy avisando ahora. Más vale que aunque sea en el banco, lo pongamos con intereses, que hoy los intereses son buenos de los plazos fijos. Con la inflación, aunque sea, viste, vos ponés 1000, aunque sea 1300, va a conseguir en un mes. Bueno, chiste al margen. ¿Con qué? Te dije los dos dondes. ¿Con qué sirvo? Porque, pastor, ya entendí, listo. ¿Con qué sirvo? Hay dos cosas. Fácil, también, simple, fácil. Se sirve con dos cosas. Se sirve con tiempo. Se sirve con tu habilidad. O sea, si tenés una habilidad, sabes hacer algo, ¿qué necesito para que eso lo puedas hacer en el reino de los cielos? En la iglesia. O en la sociedad. Necesito tu tiempo. Necesito que me des tus horas, algunas horas, que venga y ponga, traigas tu cuerpo, traigas tu ser hábil y trabajes, colabores con algunas de las cosas que hace la iglesia en este afán de servirse. Y ahí uno se va a tener que despojar de qué. Y bueno, te va a tener que despojar de ir al gimnasio, te va a tener que despojar de ir, no sé, o de irte a dormir más temprano, o de levantarte un poquito más tarde, o te va a tener que despojar de descansar algunos fines de semana, te va a tener que despojar, pero estás sirviendo. Y eso se hace con tiempo, con las habilidades que el Señor te dio, y eso es hermoso. Tiempo, es un poco de tiempo, se hace con tiempo. Pueden preguntarle a los chicos que estuvieron en el campamento 4 días. Y 4 días estuvieron ahí, pero los días previos a la preparación, los que tuvieron los dos campamentos, había algunos capitanes de las naves que tuvieron los dos campamentos seguidos. Fueron capitanes de la nave de los niños de 6 a 12 y después siguieron de largo con los de 13 a 25. Cuando íbamos al último ya tenía la sonrisa puesta. La tenía. El guasón parecían. Se dormieron allá, dormieron allá. Porque le pusieron tiempo. Su don, tiempo. Pero lo otro se hace con plata. Y mirá vos qué interesante. Tranquilo, chicos, que no le voy a pedir plata a nadie. Pero necesito tocar este tema para que entendamos por dónde va la jugada de este tiempo. Porque aquellos hombres y mujeres que están llamados por el Señor a la empresa, a los negocios, a la política, a las influencias, a ciertos desarrollos que quizás están en otro ámbito y que son los que más van a servir y ser influencia en el afuera, necesitan también entender que no pueden estar todo el día limpiando el piso y estando 4 días en un campamento estando con los chicos, porque capaz que tienen que estar de viaje haciendo otras cuestiones, otros negocios, otras cuestiones de otra índole, pero pueden aportar y lo deben hacer con su ganancia, con su dinero, financiar proyectos que hace la iglesia para distintas cosas que la iglesia está haciendo, para bendición, para rescatar la vida de muchos. Y hay mucha gente que yo, mira, por eso es que te digo tranquilo, que no te voy a hablar vos ni te voy a pedir plata, pero yo conocí gente que me dijo, Martín, un empresario, alguien que tiene ciertos negocios, que el Señor lo bendijo, que hizo andar sus cuestiones, que hasta están a full con muchas cosas, pero les va bien, ¿no? Les va muy bien. Y no te hablo ni siquiera ni del diezmo ni de la ofrenda, te hablo del financiamiento de proyectos espirituales para bendecir ciudades, para ser de influencia a toda una provincia. Y vienen personas que lejos de pensar en el 10% miserable de su sueldo, están en otro viaje, en otro número, diciendo qué hay que hacer acá para que la iglesia, el cuerpo de Cristo, la palabra, para que combatamos los enemigos, para que nuestros niños, para que a una sociedad, a nuestros niños podamos de alguna manera estratégicamente hacer esto o aquello, o para que en las leyes o en los congresos de la nación haya ciertas personas, hace falta cierta otra cabeza. Entonces viene y dice, yo tengo para poner esto porque el Señor ha inspirado mi corazón y me ha bendecido para que yo pueda aportar para estas causas. Lamentablemente yo nunca conocí uno de esos, porque si no, sabe cómo lo agarro el cuello, ¿no? Pero sí lo he conocido, gracias a Dios. Quiero decir, no está por ahí el intercambio nuestro en donde me van a pedir una ofrenda ahora. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de otro viaje. Y que hay que acostumbrarse a pensarlo, a visionarlo y a decirlo, porque el Señor va a traer en este tiempo a los poderosos de los poderosos. Que como ya te dije, no son solo los que tienen influencia, poder o economía o empresa, sino son los que la tienen, se despojan de ellas Porque no están aferrados a eso, sino que lo usan para servir. No estiman eso como algo a que aferrarse, sino que quieren servirle a una generación, a una ciudad, a una iglesia. Y entonces Dios les da más y no pueden administrar tanto que tienen, porque como la parábola dice, denle al que tiene más. Al que tiene 10, dale el que le sacaste al que no hizo nada, porque al que tiene le será dado más. Porque entendió el principio de prosperidad del reino. El que suelta, el que deja y se despoja, recibe más. ¡Wow! ¿En serio?
Sí.
Entonces, yo también estoy pensando algunas cosas. ¿Vos sabés que pensaba? Que, mira, somos muchos. Este lugar es un lugar que amamos tanto. Pero el día de mañana, si esta iglesia crece al doble, al triple, ¿sabes qué vamos a necesitar? No sé, ¿quién es dueño de algún terreno allá por la E53 que tenga lugar para 500 autos de estacionamiento y que venga y diga, che, yo voy a poner esto para que la iglesia se junte ahí? ¿Y por qué de paso que hacemos el templo, el salón, no hacemos una escuela, una institución educativa para que pasen cosas que tienen que pasar desde la educación? ¿Por qué no también hacemos un campus de deporte? ¿Y de dónde voy a sacar la plata? ¿Del diezmo? Y yo estoy preparado para que eso pase. ¿Vos estás preparado para que eso pase? Levantame la manito. Porque es una cuestión espiritual, nada más. Hay gente que aporta tiempo y hay gente que va a aportar plata. ¡Amén! Para nosotros, para nuestras cosas. Hermoso. Bueno, no me voy más porque tengo... Mira, un día vino... Perdón. Estoy acá, pero lo tengo que contar. Un día vino el piso que vos estás pisando. Pisalo bien. Este piso era de tierra. Había 0,20. ¿Saben lo que es el 0,20? Es un relleno de piedra finita, pero no teníamos un peso. Y un día vino una persona y dijo, yo voy a donar. No teníamos un mango, no había forma, ni haciendo pastelitos. Ya habíamos hecho todos los pastelitos posibles. No había forma de hacer más pastelitos ni pan casero. El gluten lo teníamos por allá, por eso la CL se hizo celíaca. De tanto comer pan. De tanto vender y comer. Entonces, ¿qué tal? Y bueno, vamos a seguir pisando tierra. Y cayó un día uno de estos hermanos, un siervo, y dijo, yo voy a pagar el piso entero. Pastor, vaya a elegir el cerámico que más le guste o el porcelanato que más le guste. Y vino. Y también voy a pagar la mano de obra para que usted no trabaje, pastor. ¿Usted ha hecho todo esto? Sí, yo no quiero que usted trabaje más. Y vinieron. Y en 2 días pusieron el pisote. Lo mismo pasó con el techo que está arriba, que no se ve. ¿Sabe lo que nos costó llegar ladrillo por ladrillo a la altura de este templo? Y en un momento llegamos a la altura y ¿qué hacemos ahora? Nada. Nos vamos a mojar cuando llueva si no hay techo. Y alguien vino y dice, yo voy a financiar el techo, después vemos cómo me lo pagan. Y vinieron, que eso siempre lo cuenta el pastor Miguel, la pastora Ana, vinieron esas máquinas, ¿viste?, que son los canalones con el brazo ese, y hicieron tac, 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 y en una tarde pusieron todo el techo. Nosotros hacía 20 años que estábamos poniendo ladrillo y vendiendo pan casero. ¿Dónde estaba el chabón ese antes? ¿Te das cuenta que hay que atraerlo? ¿Te das cuenta que hay que hablarlo y atraerlo? Bueno, punto número 2, estaba en el punto número 1, perdón, pero hoy está. El punto número 2, tengo 3 y vamos a hacerlo corto, tranquilo. Mira, vos sabés que las empresas y las ONG del mundo, a mí este tema me apasionó en un tiempo, así que lo estudié, tiene que ver con la captación de voluntarios o con el distintivo, el plusvalor que tienen las marcas, las empresas, que son reconocidas y que la gente quiere ir a trabajar a sus firmas porque son de prestigio. Como tiene tanto prestigio la marca o la firma o la empresa o la ONG, a la persona le da mucha estima decir yo soy empleado de o soy voluntario de esta ONG, porque eso ya tiene una clase de prestigio. Podríamos hablar de muchas. Yo trabajo en la Coca-Cola, en Toyota, en Mercedes-Benz. Soy empleado de Ferrari. ¿Cómo vos? Yo soy de los que trabajan en Google o trabajo en algunas empresas como Netflix o Pixar. Te estoy leyendo ahora las que son, están mejor rankeadas como empresa que trabaja con su capital humano, que mejor los tratan, que mejor cobran, que más posibilidades de desarrollo tienen, que de alguna manera han hecho algo tan grosso con sus empleados que los empleados se desvíen por estar ahí. Y si entra, es el lugar de mayor prestigio, ¿no? Y mira, por ejemplo, ONGs tengo algunas también, Amnistía Internacional, la Cruz Roja, Médicos Sin Frontera, UNICEF, Greenpeace. Pixar, para que vos sepas, viste esas películas animadas, es un estudio cinematográfico de películas. El lema o la visión de Pixar es acabar con el aburrimiento y la soledad y hacer feliz a la gente. Esa es la visión. Tiene 13.000 empleados, Pixar. No, perdón, 1.200, ahí me corrí. Netflix, que ya saben, es una empresa de servicios de streaming. El lema tiene que ver muy parecido con prestar servicio de entretenimiento, acabar con el aburrimiento, tiene 13.000 empleados. Airbnb, ¿conocen esa aplicación con la que vos podés alquilar y poner tu casa en alquiler sin intermediarios? Bueno, es un mercado en línea sin intermediarios para la gente que alquila. Su lema es pertenecer a cualquier parte. Tiene 5.500 empleados. Y ahí vamos siguiendo. Alibaba, por ejemplo, una compañía de comercio electrónico global. Su lema es facilitar la posibilidad de hacer negocios en cualquier parte. Tiene 220.000 empleados. Para que sea una idea, es como Mercado Libre, pero Mercado Libre tiene 50.000. La empresa que más empleados tiene en el mundo, ¿saben cuál es? ¿Alguien se anima a esbozar un nombre, una marca? ¿Cuál? No, no es Coca-Cola. No, es Walmart. Walmart tiene 2.3 millones de empleados en el mundo. La empresa que más empleados. Después le sigue Amazon con 1.6 millones. La ONG que más voluntarios tiene, aunque no lo crean ustedes, una de las ONG que más voluntarios tiene es Wikipedia. Tiene 100.000 voluntarios. ¿Viste cuando vos lees en Wikipedia? En realidad es una construcción colectiva de un montón de gente que está aportando ideas ahí. Por eso tampoco confíen mucho en Wikipedia, porque un Juan Pérez como yo está escribiendo lo que vos estás leyendo. Bueno. Tampoco es tan sabio. Pero la ONG que más voluntarios tiene, tiene 12 millones de voluntarios, y es la Cruz Roja. 12 millones de voluntarios la Cruz Roja tiene. Y te voy a dar un dato que te va a poner contento y que te enciende, porque básicamente yo hoy vine a reclutar, vine a encender, vine a mostrar datos y a decirte ciertas cuestiones de la palabra del Señor, pero también vine a mostrarte una causa, ¿no? Hay gente que le gustaría estar en la Cruz Roja y hay 12 millones, muy bien. Hay otro que le gusta estar en Walmart, muy bien, tiene 2.3 millones. Pero la empresa más grande del mundo es el cristianismo cristocéntrico, que tiene en el mundo 660 millones de fieles. 660 millones de personas como vos y como yo, que estamos apasionados por Cristo. ¿Y sabes cuál es el punto? A diferencia de otras religiones y otras cosas, es que, y por eso te dije tranquilo, que cualquier persona que se cruza con Cristo, por más que recién venga o recién llegue, en el corazón empieza a latir, no un asistente, no alguien que va a estar sentado en una silla, empieza a latir el corazón apasionado de un siervo. Se empieza a cocinar una persona que más tarde o más temprano, encendida por el Espíritu Santo, va a ser dotada por dones y talentos, y en un momento va a haber una necesidad que lo va a encender, y eso lo va a sacar afuera, y Dios lo va a usar para hacer grandes cosas. Y los 660 millones de las personas que están en el mundo son y serán voluntarios, trabajadores de esta empresa más grande del mundo que te estoy diciendo. Nosotros somos parte de ese ejército, así que dale gloria al Señor. Sí, pero yo todavía no hice nada, tranquilo. Ah, vos quedate tranquilo que ya te va a encender un día. A mí me pasó lo mismo. Un día te encendé, te apasiona, porque Cristo, nuestro fundador, siempre nos enciende. Hay alguna de las empresas que te dije, de la ONG que te dije, tienen prestigio porque tienen 50 años en la tierra, 100 años en la tierra, algunas como máximo 200 años en la tierra. Algunas tienen prestigio porque les ha ido bien cumpliendo su misión, que es hacerle bien al mundo. El cristianismo tiene más de 2000 años en la tierra. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo es la persona más grande, más íntegra, más poderosa de la historia. Es el único que murió, resucitó, que está vivo todavía y no para de hacer milagros con aquellos que le sirven. Nosotros nos dedicamos a salvar vidas, a rescatar gente del infierno, a dar vida eterna en el nombre de Cristo, a sanar, a liberar, a echar fuera demonios. Esa es nuestra misión. Nosotros somos voluntarios, empleados, siervos de la empresa más grande de la historia de la humanidad. ¡Wow! No sé si está buscando trabajo, pero yo tengo para darte. No va a cobrar nada. Va a tener que poner. Pero qué bueno que está. ¡Wow! Nunca te hicieron laburar gratis con tanta pasión, ¿no? ¡Tremendo! ¿Qué te pensás que estoy haciendo hace 37 años yo, chico? ¿Vos por qué te pensás que yo estoy acá? ¿Quién te cree que me paga a mí? Yo estoy apasionado por ser siervo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y si algo anhelo, es esa grandeza, es esa importancia, es esa supremacía que viene solo por el camino del despojo. Y llegar al final de mi vida diciendo, yo no he sembrado en cosas que los ladrones minan y hurtan. No he sembrado ni gastado mi vida en cosas que el orín y la polilla corrompen. No he hecho tesoros en la tierra. Yo me he dedicado a hacer tesoros en el cielo. Todo lo que he hecho ha sido y es algo que perdurará por la eternidad. Las vidas han sido impactadas por el servicio que el Señor me permitió hacer y le he dado una herencia a mis hijos carnales y a mis hijos espirituales. Señor, muero contento. Hemos batido al enemigo. Wow. Y entonces, mi última pregunta es: ¿y por qué servirías en la misión? ¿Por qué vas a servir acá? ¿Por qué esto que te digo, que yo quiero, me late, quiero hacer algo, sí, por qué lo haría acá? Corto, ¿no? Porque si no, no vamos más. Hace rato que estoy diciendo, estoy amagando que voy a terminar y no termino nada, pero bueno. Mira, corto, encontré esta foto. Esta foto, que está así toda pixelada, porque es lo que hay de la época que te digo, hace 37 años atrás exactamente, es el frente de este lugar. Es el frente de este lugar. Este era el templito que había, el saloncito que había, de acá a acá, que tenía a 12 metros nomás, que lo hizo el hermano Rojas. Con mi viejo en esa época estaba la Raquel, y pocos de esa época, de 37 años atrás, ¿no? Saloncito chiquito, que tenía techo de chapa, como se ve. ¿Que sabes cuáles eran las ventanas? Mirá, acá se ve. Lo he contado alguna vez. Esos agujeros que están ahí, ¿sabes qué son? Son bloques al revés. ¿Viste el bloque que tiene hueco, que vos lo ponés derechito? Bueno, como no teníamos un mango para la ventana, lo pusimos de costado. Somos inteligentes también, ¿viste? ¿Para qué vamos a gastar en ventana si podemos ahorrar? Pusimos el bloque así para que pase el aire. El calor, techo de chapa que vos hacías así, lo tocaba, y el frío que hacía en ese lugar no te puedo explicar. Vos ahora que te estás quejando porque el aire acondicionado no alcanza, o alguno porque le hace muy frío de más. No me hagan hablar, ¿eh? No me hagan enojar, así. Y eso fue hace 37 años y ya hay un montón de chicos. Mira, de hecho, acá, este es mi hermano Lucas, este es mi hermano el Pablo, acá está la pastora Ana, esta es la pastora Ana. Y ¿sabes por qué yo no salgo con la foto? ¿Y quién la va a sacar? El siervo. Obvio, alguien tiene que sacar la foto. Y desde ese momento, 37 años atrás, nosotros hemos aprendido la perseverancia, hemos aprendido a estar con las buenas, con las malas, cuando hay, cuando no hay. Hemos aprendido el amor al Señor. La verdad es que hemos aprendido el despojarnos de todo, de intentar hacer una y otra cosa, a veces más acertado, a veces desacertado, pero 37 años de estar buscando que el Señor se manifieste, siendo su siervo como pudimos, haciendo lo que se podía. Y hoy rápido, porque te hablo de esa trayectoria, hoy, esto es una foto de hace unos días acá, está floreciendo un trabajo de 37 años y de estos últimos años en donde el Señor nos ha dicho que esto iba a empezar a florecer, que los frutos de muchos años de sembrar. Pero te dije yo, porque nadie nunca antes ni hizo bien ni mal, porque nada se mide en número, porque te acabo de decir que el siervo se despoja. El siervo no sirve para que haya un número, no sirve para ganar un sueldo, no está sirviendo con un monto en la cabeza ni con un número en la cabeza, no está haciendo nada con ningún número porque se ha despojado de eso. Y tampoco es parámetro de ninguna bendición ni de ningún éxito, ninguna clase de número. Pero todo eso lo aprendimos sufriendo y llorando 37 años, haciendo la cosa para el Señor. Pero el Señor nos ha dicho que en este tiempo la cosa iba a empezar a florecer, como está pasando. Y estamos entendiendo y viendo y viéndote y viendo familias que llegan y viendo hermanos que vienen, muchos con el llamado a servicio en la sociedad, otros con el llamado al servicio interno, otros con el llamado con dones y vienen con su tiempo para ofrecerlo, otros vienen con su dinero y sus empresas. Yo digo gloria a Dios porque eso no había pasado antes, pero ahora florece todo. Y yo me pongo contento y digo, esta es una época entonces donde, por supuesto, la iglesia, la misión, está como explotando. No tenía otra imagencita para poner. Entonces dijo, como pururú, está pasando en el nombre del Señor, que todo crece, todo florece. Los siervos y las siervas de la última hora están siendo convocados por el Señor para ponerse manos a la obra y que Él nos use para su gloria. ¡Qué cosa más linda podemos pedir! Encima algunas cosas pasan que son increíbles, personas duras por las que veníamos orando hace años, que vos decís, listo, ya se fue al infierno, te firmo el boleto, que se vaya nomás. Y viene el Señor y ¡bra! ¿Viste? Le toca el corazón, ablanda esto. Pasan cosas, están pasando cosas. Entonces, me estoy como muy apasionado. Por eso vine a reclutar. Por eso yo hoy vine a decirte, tenés que servir de alguna forma en algo, poquito, no importa, ya se va a encender, pero anímate, no te quedes sentado mirando. No lo hagas, pero es por tu bien, porque el Señor realmente te va a bendecir. Y digo, ¿a qué hay que aferrarse? Hay que aferrarse a Cristo y aferrarse al servicio. ¿Cómo manifiesto que estoy aferrado a Cristo si me paso todo el día en mi casa trabajando? ¿Cómo manifiesto que estoy aferrado a Cristo si no soy capaz de venir a dar una mano cuando están explotados todos los ministerios de la iglesia? ¿Cómo manifiesto que estoy aferrado a Cristo? Y eso no simplemente es un decir. Si cuando hay que sacar la billetera y poner unos mangos para aportar, para donar, para pagar en el campamento a alguno de los pibes para que sean ministrado porque no tienen ni para comer y no podría ir 4 días a ser bendecido como fueron bendecidos, ¿cómo va a pasar si no lo hace? Entonces vengo a decirte, vengo a reclutarte para las filas del reino de los cielos, donde vas a vivir los años más apasionantes de tu vida, las bendiciones más apasionantes de tu vida, porque además te van a dejar de importar las cosas que hoy te están haciendo perder el sueño, te van a dejar de importar las cosas que te están haciendo tener caspa, que te están haciendo tener estrés, que te traen insomnio, y vas a darte cuenta del potencial que tenés como siervo de Cristo cuando Él te usa y nos usa. Que seamos instrumentos de Dios, loco, es impresionante. Yo quiero que el Señor me use. Y por supuesto, que si faltase repetir lo que ya dije, es: por tanto, Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Vos te pensás que nosotros tenemos un Dios mezquino. Vos te pensás que nosotros tenemos un Dios que no sabe lo que vos necesitás. Vos te pensás que nosotros no tenemos un Dios todopoderoso. pero encima le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a quien servimos, se doble toda rodillita. Y el Señor también me decía, decile a los hermanos, porque nosotros estamos sirviéndole a este guerrero, al alfa y al omega, a este Cristo victorioso que tiene en su muslo grabado, yo soy el principio y el fin, yo soy el vencedor. Entonces, por quien vos estás orando, por las veces que vos te has sentido sin poder o que te has sentido como decir, no, tiene más poder todo el mundo menos lo nuestro, en realidad la profecía es que toda rodilla se va a doblar y va a reconocer y va a decir con su lengüita, Jesucristo es el Señor. Eso le va a pasar a los mormones, a los ateos, a los agnósticos, le va a pasar al que no cree, al que está reacio, al que está alejado, un día todos con su lengua y arrodillados frente al poder de nuestro Señor Jesucristo van a decir, Él es el Rey, Él es el Señor de señores, porque es el nombre, sobre todo nombre, a esa persona nosotros le servimos. Ponete de pie y vamos a hacer una oración. Acompáñame por favor, Vero. Cierra tus ojos, Señor, en el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria a tu nombre, te damos, Señor. Gloria a tu nombre por habernos convocado. De lo vil y de lo menospreciado, nos has convidado, nos has convocado. Has, Señor, aceptado nuestra solicitud que hemos mandado. Nuestro currículum vitae ha llegado al escritorio del Padre y hemos sido aceptados para poder nosotros ser tus empleados, ser tus siervos, ser tus obreros, ser tus voluntarios, ser las personas que en un lugar o en otro, haciendo una cosa u otra, otra, no importa, nos despojamos de todo para ser tus siervos. Señor, te pido en este momento que tu Espíritu Santo termine, complete, revele el cómo, el dónde, el cuándo. Que también nos saque del ego para poder correr, que mi agenda, que no tengo tiempo y que mi plan, ¿cuál plan? Aparecételes como a Pablo, Señor, camino a Damasco. ¿Cuál plan, Pablo? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Cuando el Señor te habla, no vas a querer desoírlo. Cuando el Señor te llama, no vas a querer dejar de acudir a su llamado. Señor, todos aquí estamos alegres y contentos por el florecimiento de la iglesia a la misión y porque estás entonces vos demandando, amados siervos, hijos e hijas míos, la mies es mucha y los obreros pocos, vengan, suena el llamado del Señor de la viña, vengan, yo te voy a usar y voy a hacer grandes cosas con vos, Señor, en el nombre de Jesús, gloria a tu nombre, te damos gracias. Alabamos y adoramos tu nombre. Gracias, Señor, por Jesucristo. Y este sentir te pido, Señor, que tú lo impartas en todos nosotros, en el nombre de Jesús. Amén.